respecto además a la regulación que existe con las ISAPRES. Van a la segura en el fondo, sí, muchas veces, y es lo que está planteando la OCDE. Se suma a otras críticas que hemos escuchado de esta organización, por ejemplo, y ayer lo abordábamos con nuestro entrevistado del Automóvil Club, con Alberto. Sí. Con Alberto, en el sentido que también hay críticas respecto a otras áreas, a la seguridad vial en este caso.
Oye, compararnos con la OCDE es un golpe de realidad también.
Sí, pues es ponernos en otra liga.
En otras ligas. En algún minuto nos creímos un país bacán, sólido, económicamente viable, etcétera, etcétera, y al final con la OCDE nos damos cuenta que no es tan así.
Ahora sí, Óscar Arteaga, ¿nos escucha ahora?
Ahora sí.
Buenos días. Le estaba preguntando por todo lo que está pasando respecto a este informe de la OCDE y estas duras críticas que hace el sistema de ISAPRES. Queríamos una primera mirada, Óscar, suya, sobre estas críticas que se hacen.
Bueno, buenos días. Primero que nada, muchas gracias por la oportunidad de poder conversar con ustedes. Lo que ha planteado la OCDE, la verdad es que no es ninguna novedad. Esto es exactamente el mismo diagnóstico que se viene haciendo en Chile hace ya bastante tiempo y que se plasmó en el informe de la comisión presidencial que fue convocada por la presidenta de la República y que entregó un informe sobre la situación de las ISAPRES y los seguros en general el año pasado. Y estamos a la espera de lo que pueda plasmarse, ¿no?, como proyecto de ley que se envíe al Congreso.
Sí, también la OCDE, o la OCDE, como se dice, habla del gran gasto que hacen los chilenos sobre salud, posicionando nuestro país como uno de los que tiene seguridad en salud, pero al más alto costo. ¿Eso cómo se puede reformar?
Lo que nos pasa a nosotros, efectivamente, como país, es que tenemos un sistema de salud que discrimina, ¿no? Tanto en su componente del seguro como en el sistema prestador, y eso es bien importante de tenerlo presente porque son dos cosas distintas. Normalmente lo que ocurre en la discusión pública es que se asume que en los seguros, estas entidades privadas que administran el seguro social, se entiende como una misma cosa con los prestadores privados de salud, pero no son lo mismo. O sea, uno puede tener mezclas distintas, ¿no? Puede tener un seguro de seguridad social puro, al estilo de lo que es FONASA, con prestadores que pueden ser públicos o privados. Entonces, ese es un elemento importante para aclarar la discusión. Lo que nos pasa, entonces, es que efectivamente en el país tenemos un seguro que es, se comporta como un seguro de seguridad social tradicional, que es FONASA, y entidades privadas que administran un seguro social, un seguro social que descansa en la base de que todas las personas que estamos contratados, tenemos salarios, estamos obligados a cotizar, y es una cotización de un determinado monto, que es 7%. Nadie puede cotizar menos que aquello. Entonces, lo anómalo que tiene el sistema nuestro, que es una anomalía en todo el mundo, en realidad. O sea, Chile destaca en ese sentido porque tiene un arreglo que se escapa de lo que es el arreglo normal de seguridad social, es que tenemos entidades que administran un seguro que es social, pero que se comportan desde que fueron conformadas el año 1981 con atribuciones para discriminar por riesgos de salud y también por ingresos. Y eso entonces genera una situación de discriminación social que el país ya no está dispuesto a soportar.
¿Y ese es el principal objetivo que debería atacarse en la reforma al sistema de ISAPRES?
Bueno, si nosotros queremos avanzar hacia el desarrollo como país, tenemos que ir generando condiciones que nos permitan aumentar la cohesión social. Y eso significa, por lo tanto, terminar con este tipo de discriminaciones que se expresan en salud, pero que son bastante más extendidas que solo en salud, pero en salud se expresan. Entonces, en este tipo de arreglo en el que una entidad tiene la potestad de poder discriminar por riesgo de salud de las personas o por nivel de ingreso de las personas, y establecer entonces un valor del plan de salud en función de esos riesgos, que es propio de un seguro privado, pero de ningún modo es aceptable en un arreglo de seguridad social. Y por lo tanto, la pregunta que está vigente y que fue lo que marcó el trabajo de la comisión presidencial es si las ISAPRES son o no son parte de la seguridad social. Y la respuesta es, al final del día, es bastante simple, porque si son parte de la seguridad social, entonces ellas podrán seguir captando la cotización obligatoria, pero lo que no podrán seguir haciendo es discriminar por riesgo de salud o por nivel de ingreso. Ahora, si la decisión del país es decir, no son parte de la seguridad social, pasan a ser seguros complementarios, ellos, claro, igual que un seguro de un auto, un seguro de vida, un seguro de incendio, podrán discriminar por riesgo individual de las personas, ¿no?, que se quieran voluntariamente afiliar con ellos, pero lo que no podrán hacer es seguir captando o participando de la captación de esta cotización obligatoria que es provee un seguro social.
Estamos con Óscar Arteaga, director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, hablando de este informe de la OCDE que critica el sistema de ISAPRES. Te quiero leer algo, Óscar, que es la reacción que tuvo la Asociación de ISAPRES a través de su presidente, Rafael Caviedes. Dijo que compartía en general las apreciaciones de la OCDE, pero que esta inequidad que se plantea debería resolverse, según él, no con voluntarismo o posiciones demagógicas, esas fueron sus palabras, sino con herramientas técnicas. Dice que acá las medidas a adoptar deberían tender a permitir el acceso a la salud privada con equidad y libertad mediante subsidios orientados a personas de rentas bajas, resolviendo el tema de la tarificación por sexo y edad que produce una discriminación indeseada mediante mecanismos de compensación de riesgos. En el fondo, que el Estado subsidie a los más pobres para que ingresen al sistema. ¿Qué le parece o qué te parece esta postura?
Mire, yo creo que lo que ha habido es una variación desde posturas bastante conservadoras en el mundo de las ISAPES, que no querían modificar nada, hasta irse abriendo a la posibilidad de cambios y de arreglos. Entonces, hay distintos tipos de solución técnica para el problema que antes mencionábamos. Y en esa perspectiva, lo que planteó la Comisión Presidencial como postura de mayoría fue avanzar hacia un fondo único que pueda ser administrado por un seguro único. La postura de minoría, donde había representantes de las ISAPRES, planteaba avanzar hacia un fondo único, pero con distintos operadores que administren este fondo, para decir que existan entidades aseguradoras que puedan hacerse parte de los fondos que permitan a las personas entonces acceder a atención de salud. Sí, las soluciones técnicas pueden ser diversas, pero la base respecto de la cual hay que avanzar es que efectivamente cualquiera de esos arreglos sea efectivamente un arreglo de seguridad social. Vale decir, ahí no puede aceptarse de ningún modo que haya discriminación por riesgo de salud o por nivel de ingreso. De eso estamos hablando. Y además hay que decir que en los arreglos de seguridad social también estas entidades no tienen fines de lucro. Lo que acá hay, ¿no?, es una situación que es anómala, porque estas entidades privadas que administran el seguro, que es social, ¿no?, además están autorizadas por ley para obtener ganancias, ¿no?, utilidades por la administración de este seguro, de esta cotización a la que estamos todos obligados a avanzar. Entonces, claro, yo entiendo la postura de la Asociación de ISAPRES en términos de que lo que intentan es maximizar el bienestar de sus instituciones. Pero el punto es otro, me parece a mí. Cuando una sociedad busca abordar los problemas de salud, que es el sentido que tiene un arreglo de seguridad social en salud, vale decir que todos nosotros como nos organizamos para que cada cual, cuando tiene un estado de necesidad en salud, tenga una respuesta, bueno, ese es el eje de desarrollo. Entonces, en ese contexto, claro, yo entiendo y acepto que pueden haber soluciones técnicas, pero uno tiene que poner ese objetivo social por delante. Los demás son objetivos subalternos. Y sí, a mí lo que me parece es que lo que se está defendiendo aquí es finalmente un tipo de arreglo en el que estas instituciones que administran este seguro social puedan seguir obteniendo beneficio por aquello.
Estamos con Óscar Artiaga, director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, hablando sobre la mala nota que nos pone la OCDE sobre el sistema de ISAPRES, sistema que sigue vigente y que, de acuerdo a la mesa técnica que usted mencionaba, Óscar, se emitió un informe el cual todavía no se plasma en una reforma, en un proyecto de ley que sea enviado al Congreso. De hecho, en algún minuto, algunos parlamentarios plantearon que si no se enviaba el proyecto del gobierno, se iba a comenzar a discutir el proyecto anterior que había dejado la administración de Sebastián Piñera.
Bueno, yo efectivamente, igual que todos los comisionados que dedicamos esfuerzo a tratar de ponernos de acuerdo, a consensuar, resultando un trabajo que a mí me parece que es valioso, ¿no? Porque efectivamente expresa una voluntad, expresa una visión de futuro con propuestas de que son técnicamente sostenibles. Bueno, ha pasado más de un año sin que se envíe una propuesta al Congreso.
¿Qué pasa con eso?
Yo desconozco si a esta altura existe efectivamente un proyecto de ley. Cuando digo yo un proyecto de ley, me refiero a un texto, ¿no? Con
artículos. Un articulado.
Yo por lo menos no lo conozco. Entiendo que el gobierno ha estado trabajando en aquello. Lo que se ha dicho es que se estará enviando próximamente. Había compromisos no públicos de enviarlo durante el presente año. La verdad es que yo no tengo antecedentes respecto de cuándo se haría esto y personalmente tampoco he visto ningún texto de proyecto de ley. ¿Cómo van a saber? Además, ¿qué es lo que de la propuesta que nosotros hicimos en la comisión se recoge en el proyecto de ley?
Sí, tema muy relevante porque a partir de eso se va a empezar a construir los cambios. Óscar Artiaga está con nosotros, director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Finalmente, Óscar, en los minutos que nos quedan te quiero preguntar por esta polémica sobre las farmacias populares, este ejemplo de Recoleta que ha sido resistido en el Parlamento por algunos, principalmente en la oposición, que están planteando además que existirían algunos atentados contra la libre competencia, que los precios estarían siendo inferiores a los de mercado. En fin, hay toda una discusión versus usuarios que están muy contentos, por supuesto, porque pueden pagar cantidades infinitamente menores a las que pagan las cadenas comerciales. ¿Cómo ves esta discusión y por dónde podría venir el debate respecto a lo que ocurre a las aprehensiones de la que ha planteado parte de la oposición también?
Bueno, a mí me parece que la iniciativa que ha tomado el alcalde de Recoleta obedece a una situación que es real. Nosotros en el país gastamos mucho de nuestro bolsillo en salud. Somos de los países de la OECD que más gastan, ¿no? Estamos más de un tercio del gasto en salud corresponde a gasto de bolsillo, y de eso la mitad es gasto en medicamentos. Entonces, estamos hablando de un tema que es muy, muy importante, que pone mucho peso en las familias, y respecto del cual, además, desde el punto de vista de la posibilidad de acceder a medicamentos, nos encontramos con un mercado farmacéutico en el que las compañías distribuidoras, que son tres nomás, la concentran más del 85% del mercado. Entonces, estamos en una situación que es compleja. Entonces, es en ese contexto que uno tiene que entender la voluntad de algunas autoridades locales por tratar de mejorar el acceso a medicamentos de la población que ellos tienen a cargo. Después, uno puede preguntarse si es la mejor solución. Y ahí, a mí me parece que uno podría discutir si esa es la mejor solución. A mí me parece que son mucho más efectivas otro tipo de soluciones, como las que se desarrollan en países desarrollados, en las que la verdad, la negociación entre los representantes del Estado y las compañías farmacéuticas se hace a nivel nacional, y eso permite entonces que en la distribución de los medicamentos la gente pueda acceder a medicamentos que se venden en las farmacias comerciales, pero a un precio que es el que se ha negociado a nivel central. Entonces, a mí me parece que eso es mucho más efectivo, y eso podría incluso, si uno lo avanza con decisión en esa línea, decir, bueno, se justifica que exista, por ejemplo, más farmacias al interior de los establecimientos de salud, porque al interior de los establecimientos de salud, ¿no?, de nivel primario, en los consultorios, hay farmacias, y a la gente se le entregan los medicamentos. Entonces, uno podría pensar que efectivamente podría buscar modos distintos, más eficientes, y que permitan que la gente acceda a los medicamentos también a un mucho menor precio, ¿no? Y probablemente, claro, ahí hay que pensar que la negociación supone, ¿no?, que hay compra de medicamentos, pero si se está negociando a gran escala, los precios evidentemente van a ser distintos.
Sí, buscar una solución integral probablemente, y desde el Ministerio de Salud así lo han dicho, que está la posibilidad de estudiar alguna alternativa que vaya en la dirección de lo que ha implementado el alcalde de Recoleta.
Bueno, lo que ha implementado él es, si uno lo mira desde el punto de vista estrictamente local, tratar de resolver una situación en la que las personas de su comuna solo pueden acceder a precios muy altos de medicamentos. Y también hay que decir que hay comunas donde tampoco hay farmacias a las que la gente pueda acceder. Entonces, efectivamente, hay una situación compleja que hay que abordar, y hay que entender entonces esta propuesta del alcalde de, que más bien que propuesta, es una decisión del alcalde de Recoleta, en ese contexto. Pero cuando uno dice, bueno, ¿cómo avanzamos en políticas públicas con mirada a país para esto? A mí me parece que el camino no va por ahí, ¿eh? va porque efectivamente, como Estado, se entienda que el gasto en medicamentos es un gasto muy importante, muy fundamental. Entonces hay que establecer mecanismos de regulación de precios, pero en otro nivel.
Sí, una solución más estructural. Le queremos agradecer a Óscar Arteaga, director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, por conversar con nosotros aquí. Mañana será otro día en concierto. Gracias, Óscar.
Muy bien, pues, muchas gracias a ustedes por la oportunidad.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas Mañana Será Otro Día en concierto. Jubilazo de Loto. Presenta la temperatura en Radio Concierto.